Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tenía 22 años cuando, por error, le asignaron la defensa de tres acusados de narcotráfico. Fue por error porque para llevar la defensa de determinados casos en el turno de oficio es necesario tener experiencia y él no la tenía. Muy buenas tardes, es lunes 31 de julio. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Es la historia de Ricardo Álvarez Osorio, conocido como el abogado del diablo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Esta historia que nos sitúa a comienzos de los años 90, cuando este abogado acababa de licenciarse, pero a pesar de esa escasa experiencia, quiso liderar ese caso del que hablabas, del de defender a tres acusados de narcotráfico. Era su abogado de oficio. A partir de ahí, su vida cambió literalmente de la noche a la mañana. Pasó de cobrar 80.000 pesetas al mes por su trabajo como abogado a multiplicar así sus honorarios.
De repente, en un caso, en menos de una semana había ganado 1.000.000 de pesetas. De forma que me abrió los ojos diciendo, aquí me quedo.
Y ahí se quedó. Es como decimos Ricardo Álvarez Osorio, conocido mediáticamente como el abogado del diablo porque está especializado en defender a narcotraficantes. Por su trabajo y por su especialidad, conoce muy de cerca la realidad de la Costa del Sol como el lugar que atrae a delincuentes y mafiosos prácticamente de todo el mundo. Una atracción que, como ha contado en Herrera en COPE, tiene su origen en los años de la dictadura.
Esto es muy bonito todo, como Miami era muy bonito en su momento, como Dubái es muy bonito ahora. Entonces, Marbella se financió desde el principio de la época de Franco con el dinero de la mafia italiana. Se entró aquí con un convenio, venir aquí, traer dinero, pero no creéis problemas. Vinieron aquí, trajeron dinero y no crearon problemas. Y esto, pues, explosionó. Empezó a venir gente de la Jet Set y Marbella, claro que es un paraíso. También es un paraíso Cádiz, pero no tiene este nivel de vida.
Marbella, que atrae a personas que llevan un alto nivel de vida, decía este abogado, también a los mafiosos.
El gasto que se ve en Marbella a nivel de negocios, de mesas de restaurante, de vehículos, de todo lo que quieras pensar, es brutal porque hay una infraestructura creada para el lujo y para el ocio que no hay en ningún lugar de España, no se ve.
En ese sentido, el letrado, como decimos, especializado en la defensa de narcotraficantes, aclara.
Ni los acoge ni los recoge, es que los atrae porque es un nivel de delincuencia que tiene una potencia económica que lógicamente pues no se la va a gastar en un pueblo de la sierra, porque no es su entorno. Van aquí, ¿por qué? Porque hay diversión nocturna, porque hay playas, porque hay todo, pues lo que la gente igual. Pero lo mismo que nos gusta a nosotros, les gusta a ellos, quiero decir, es algo normal, no tiene nada de extraordinario, no es que le guste solo a los delincuentes. Entonces, no es que los atraiga, es que ese nivel de delincuencia, de crimen organizado, no lo percibes. Puede estar al lado tuyo, no vas a saber que es un delincuente. Porque estamos hablando de unas personas que tienen una formación, que tienen un estatus, que sus hijos van a colegios privados, ¿comprendes? Que no estamos hablando de mafiosos con la cara cortada de corrupción en Miami.
Sobre su trabajo como abogado especializado en la defensa de narcotraficantes, Ricardo Álvarez Osorio plantea una pregunta y también da la respuesta.
Si una persona ha cometido un delito grave, ¿merece una defensa tan hábil que le permita librarse de la condena que se merece? Y la respuesta rotundamente es sí. Porque si la defensa es tan hábil que le hace librarse de la condena que se merece, es porque el sistema ha sido inhábil. Y entonces lo que hay que hacer no es recortar los derechos de defensa, sino recortar las leyes, o no ser tan democráticos, o no decir que hay un plazo de 72 horas de detención cuando lo queremos superar porque es más cómodo para la policía, o no decir que hace falta un orden judicial para entrar en tu casa.
Pues la historia del conocido como abogado del diablo, especializado en defender a narcotraficantes de aquí, de la Costa del Sol. Más cosas, Carmen, más cosas que contar a los oyentes.
Pues nos situamos a pie de carretera. Un conductor está siendo investigado por la Guardia Civil por circular a 213 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 en la autovía A7 en Málaga. El conductor es un vecino de 23 años de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. Un radar fijo lo cazó y ahora ha sido identificado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Este tipo de delitos pueden ser castigados con penas de prisión de 3 a 6 meses, con multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Como decimos, iba circulando a 213 kilómetros por hora en un tramo de la autovía 7, limitado a 80. Y nos situamos ahora en otro punto, aquí en la ciudad, concretamente en el cauce del río Guadalmedina, la ciudad que ha ganado un nuevo paseo fluvial al finalizar la Junta de Andalucía las obras de restauración del Guadalmedina, precisamente. Se ha entregado por parte de la Junta de Andalucía un río, dicen desde la Junta, más seguro, que ejerce también de pulmón verde con vegetación autóctona en 50.000 metros cuadrados. Unas obras que ha impulsado la Consejería de Agua, que son ya una realidad después de más de un año y medio de ejecución y 3 millones de euros de inversión. Vamos a escuchar a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
Guadalmedina, con el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde, que tenían un empeño muy especial en la restauración hidromorfológica de este río, y también con todos ustedes, o sea que esto tendrá un segundo momento.
Así que, Mónica, es el nuevo paseo fluvial que se estrena en la ciudad de Málaga después de esas obras de restauración del cauce del río Guadalmedina que acaban de finalizar después de 20 meses de trabajo.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Acaba de terminar el partido en Marbella entre el Antequera y el Almería en el último partido amistoso de verano del Antequera antes de ese derbi ante el Málaga. El Málaga que pone a las 4 las entradas para el trofeo Costa del Sol de este próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Lo deportivo, el Málaga esta tarde va a iniciar ya un estadio de pretemporada en Estepona. Así que la otra noticia del día es que hoy lunes se preveía que iba a haber una reunión en la federación para saber si va a haber tele o no va a haber tele para esta temporada, y la noticia es que no la tenemos. Bueno, y te voy a contar una historia que nos llega desde los despachos de la Rosaleda, porque ya sabes que el Málaga ingresó hace poco 4 millones de euros de un traspaso lejano. El director general del Málaga, Quique Pérez, dijo que esos 4 millones no se van a poder utilizar para fichajes porque era una deuda para pagar dinero, unas cantidades para unos atrasos que tenía el club. Y el administrador del Málaga dijo que sí se podía utilizar parte de ese dinero en fichaje. Lo escuchamos, José María Muñoz.
Se cobran los 4 millones de Horta. Obviamente no se van a disponer los 4 millones para primera plantilla. Es absurdo. Hay que pensar que puede ser que el Málaga no suba. Entonces hay que tener sino también a parte guardada. Si estuviésemos en el fútbol profesional, no podíamos utilizar ese dinero, ¿de acuerdo? En el caso de Horta, ¿vale? Perdón, en el caso de Horta sí, pero en el caso de Ontiveros no. Pero se cobran los 4 millones de Ontiveros sin ningún problema, que se utilizaría parte de él para mejorar la plantilla de este año.
Bueno, se utilizaría parte de él para utilizar ese dinero en jugadores. Y esto era lo que decía Quique Pérez hace 2 semanas.
Como he comentado, no es para gastar en fichajes, porque es una partida que ya estaba en ingresos en otra temporada. O sea, no es un ingreso de la temporada 23-24 en las cuentas. Esto lo que sí te da esa estabilidad, pues por ejemplo, con un ejemplo gráfico, por ejemplo, en el fútbol, si hubiera un traspaso y el traspaso se paga en 2 años, a la hora de contabilizarlo nosotros, pues bueno, tener ese músculo de que no importe que un dinero se pague en la temporada 24-25. Y eso realmente, pues es muy, muy importante.
Vamos a hablar de este tema porque es un tema candente entre los aficionados del Málaga, que no entienden cómo una persona dice que sí y otra persona que dice no. Es un tema polémico que vamos a tocar y lo quería tocar en tu programa, Mónica. Y para terminar, baloncesto, porque Tyson Carter va a llegar a Málaga, va a llegar a la Unicaja de Málaga, pese a que ha habido un bloqueo económico a Rusia que ha hecho de que su fichaje por el Unicaja de Málaga del Zenit de San Petersburgo se haya tenido que dilatar en el tiempo. Así que va a llegar Tyson Carter, así que Unicaja de Málaga cierra la plantilla. Y Álvaro Folgueiras y Mario Sansuperi, jugadores canteranos del Unicaja de Málaga, se cuelgan la medalla de plata después del europeo que han perdido ayer en la final ante Serbia.
Gracias, Javi. Todo el deporte ampliado a las 3.
Venga, un saludo.
Gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana de este lunes 31 de julio. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, en el 882 de media. Nos puedes escuchar también a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. Y, por supuesto, nos escuchas a través de cope.es/Málaga.
Ay, mi Málaga la bella, vengo como un cenachero, pregonando mil letrillas pa' que sepa lo mucho que yo te quiero. Y te echo con mis manos en la feria una mañana, con Nerdo y Jamines Blanco, las más bonitas vinagas, Castillo de Gibraltar, la Alcazaba, la Alameda, la gente en la calle Lario, Trinidad, la Rosaleda.
¿Has escuchado ese tema de Manuel Carrasco escrito para Málaga? Es bonito, ¿verdad? El tema completo pues va narrando cada una de las cosas que tenemos aquí en la capital y en la provincia, el Caminito del Rey, de todo un poco. Es en el marco de una promoción de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, de nuestra nuestra tierra, en este caso de Málaga, el onubense Manuel Carrasco cantando a Málaga. Ponme solamente un poquitín, Javi, súbeme ahí.
Y en la banquita voy a jurarte, ay, ese amor que fue creciendo, allí en los baños del Carmen.
Bueno, 12:40 minutos, te prometo que te la pongo un día entera. Para eso está hablando de nuestra tierra. A esta hora nos asomamos a los mejores anunciantes, que son los de este programa, y después nos vamos a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Un año más, COPE más Málaga te trae la Feria de Málaga. Escucha, disfruta, baila, ríe y pásatelo de lujo con las retransmisiones de COPE más Málaga, que arrancan el próximo sábado 12 de agosto desde el restaurante 3345 de Plaza Mirjana. La Feria del Centro y la del Real a través del 97.1 y de cope.es/Málaga.
Con el apoyo de Pepa Revuelo, Mercatelas, Renolta Hermo, Café Santa Cristina y la Batea Churrianera.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
En Mascom Supermercados, esta semana tienes la bandeja de 4 unidades de aguacate a 1,35 euros. Y llévate el kilo de bananas a 1,20 euros. Consulta esta y más ofertas en mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Arrancamos la semana y despedimos el mes de julio. ¿Cómo va a ser meteorológicamente hablando esta semana aquí en la provincia de Málaga? Se lo queremos preguntar al director del Centro Meteorológico de Málaga, él es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo tenemos la semana por delante? ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues en principio también se prevé que vaya a ser una semana más calurosa de lo normal, sobre todo por el establecimiento del régimen de poniente Terrales, que estará presente especialmente entre el mañana martes y el jueves, con temperaturas, por ejemplo, en Málaga capital, cuyas máximas van a estar rondando los 39 grados en ese entorno, tanto martes como miércoles posiblemente, bajando un poco el jueves posiblemente hacia los 37. Ya a partir del viernes parece que se establece de nuevo el régimen de levante, con temperaturas en la Costa del Sol en las máximas en torno a 30 grados, mínimas en torno a 22.
Esto aquí en la capital, semana marcada por el poniente, por el Terral, a partir de mañana martes, con un respiro considerable que nos traerá el levante a partir del viernes. Hablamos de 39 grados entre mañana y pasado, a pasar el viernes a los 30 grados. No está mal, de máxima. Eso en la capital. ¿Esto significa que va a ocurrir lo mismo en toda la franja litoral? ¿Cómo se va a comportar el interior de la provincia? ¿Cómo van a ser las cosas?
Sí, bueno, en principio todo lo comentado del poniente para entre martes y jueves va a tener un comportamiento similar, lógicamente, en puntos de la Costa del Sol y en puntos también de la Axarquía Costa, favorables a este encauzamiento de los vientos de norte a sur por los valles apropiados. Por ejemplo, estaríamos hablando también en puntos de Estepona, puntos de Fuengirola, puntos también de Vélez Málaga y, por supuesto, el Valle del Guadalhorce, en el cual se van a superar los 40 grados durante varios días de la semana, ¿no? Se debe principalmente tanto al poniente como a esta zona de anomalía cálida que se da en el Valle del Guadalhorce y que hace que las temperaturas extremas pues sean muy altas en comparación incluso con zonas limítrofes.
Cuando hablamos de puntos de Estepona o de Fuengirola o del Valle o de Vélez Málaga, puntos concretos donde se va a notar ese calor, el poniente, el terral, cuando hablamos de puntos es realmente en una calle sí y en otra no, en una zona sí o no, en un barrio sí y en otro no.
No exactamente tanto a nivel de calle o barrio, pero en general, por ejemplo, si nosotros condujéramos un coche desde Estepona hasta Nerja, por la costa, en un día de terral, pues iríamos sufriendo temperaturas de muy distinto valor, dependiendo precisamente de que el viento se encauce en algunas zonas directamente por esos valles norte-sur, donde ahí sí que el termómetro subiría bastante, y en cambio en otras zonas que son bañadas por aire en flujo de poniente, pero que no están cauzados directamente norte-sur, pues sí que tendríamos unas temperaturas mucho más bajas. O sea, que es que hay una variabilidad climática en estos días de poniente terral, pues importante en lo que es la costa.
Claro, condicionada por la orografía precisamente de Málaga, ¿no?
Exacto, efectivamente.
Decía Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo de este programa, vamos a tener una semana más calurosa de lo normal. En general, Jesús, estamos despidiendo hoy, lunes 31 de julio, ya el mes. ¿Volvemos a decir que ha sido más caluroso que otros meses de julio?
Si tenemos como referencia el aeropuerto de Málaga, sin ninguna duda. Todavía falta hacer un balance, puesto que todavía queda el día de hoy. El mes de julio de 2023 se va a considerar como extremadamente cálido y con una anomalía de temperatura media que va a quedar aproximadamente unos casi 3,5 grados por encima de lo normal en cuanto a valores medios. Eso es una barbaridad climática. Estaríamos hablando muy probablemente de que va a ser el mes de julio más cálido desde que hay registros, desde 1942, en el aeropuerto de Málaga, tanto a nivel de temperatura media como de temperatura media de las máximas, como de temperatura media de las mínimas, y asimismo se han batido dos registros diarios. El 19 de julio se alcanzó una máxima de 44,2, que fue el récord para este observatorio, igualado con el 18 de julio de 1978. Y también el 20 de julio se registró una mínima de 31,6 grados, que es la máxima histórica, la mínima más alta histórica de este observatorio también.
Extremadamente cálido. Así va a cerrar el mes de julio de 2023, a la espera de que terminemos el día de hoy. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo de este programa, muchísimas gracias y a tirar por la sombra. Gracias.
Exacto. Muy bien, de nada.
Pues con un mes extremadamente cálido como el de julio, lo mejor es pasarlo a pie de playa. Allí está, como cada día, Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, has escuchado a Jesús Riesgo, ¿no?, del el julio que hemos tenido.
Sí, aquí en la playa va a ser difícil andar para la sombra, pero lo vamos a intentar.
Claro.
Ha sido un julio muy muy potente, muy potente.
Paco, en líneas generales, ¿el agua está mejor en julio o en agosto?
Bien, la verdad que no hay diferencia notable entre las aguas, la temperatura de las aguas en julio y agosto. Aquí va a depender más de la persistencia de vientos de levante o de poniente. Y como tú ya sabes, el levante va a ir calentando las aguas y el poniente las va a ir refrescando. Podríamos pensar a priori que en agosto va a tener las aguas van a tener una temperatura mucho más cálida, pero por ejemplo esta semana que vamos a tener una persistencia del poniente hará que la temperatura vaya bajando, claro. y quizá el viernes empiece a entrar levante y empiecen a subir. La temperatura de las aguas van a depender sobre todo de esos dos factores, ¿no? Si hay levante o si hay poniente.
Uh-huh. En general, hoy, Paco, hoy lunes 31 de julio, ¿cómo están las cosas? Minuto y resultado.
Pues mira, hoy no está nada mal, pero a lo largo de la semana la situación va a ir cambiando. Hoy comenzamos una semana en la que los vientos de poniente van a ser los protagonistas, como nos decía nuestro compañero, y van a ser los responsables de las altas temperaturas que nos van a acompañar hasta el jueves incluido. Estas altas temperaturas están comenzando a llegar hoy en la zona más más occidental de nuestro litoral. Hoy, por ejemplo, podremos alcanzar 35 grados en Estepona, 33 en Marbella, mientras que en el resto del litoral pues no se superarán los 30 grados. Ya para mañana martes, ya se espera que las playas de Málaga capital, por ejemplo, alcancen los 36 grados desde las primeras horas de la mañana. Por ejemplo, a las 9 ya tendremos 36 grados, así que imagínate las máximas que vamos a alcanzar a las 2 del mediodía. Así que recordamos a tus oyentes, Mónica, que a partir de mañana se mantengan muy bien hidratados y tomen comidas muy ligeras. Hoy tenemos olas muy suaves de poniente, que serán más altas quizá entre Fuengirola y Torremolinos y nos van a dejar un mar absolutamente en calma entre Torre del Mar y Nerja. Pero mañana ya las olas serán mucho más altas, y casi de un metro de altura, y se mantendrá esa altura aproximadamente hasta el jueves. Hoy tenemos una ligera brisa de poniente, algo más fuerte quizá en la Costa del Sol más occidental, en Estepona, en Manilva, donde podrían llegar a los 30 kilómetros hora, aunque ya para mañana se espera que el viento sea un poniente fuerte en todo el litoral y que hará, como hablábamos antes, que la temperatura del mar pues descienda notablemente. Hoy todavía tenemos 21 o 22 grados en la Costa del Sol occidental, unos 23 grados en las aguas de Málaga y de 24 a 26 grados en las Arcías. Ya a partir de mañana bajarán notablemente.
Bueno, pues yo, por si acaso, me voy, en cuanto termine el programa, me voy a la playa. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa. Paco, hasta mañana, gracias.
Un beso enorme, nos vemos mañana, Mónica.
Gracias. Precisamente, mucha gente estará pues dirigiéndose a las playas, a las nuestras o las de paso, pero el caso es que tenemos 5 kilómetros de retenciones en la A7 entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en sentido Málaga, porque se registra un vehículo averiado en el carril derecho y eso lo está complicando todo. También 3 kilómetros de retenciones en la A7 entre el Faro de Calaburra y la Cala de Mijas en sentido Cádiz. Y aquí en la capital tenemos tráfico intenso en la Plaza Manuel Azaña, en los alrededores, en la entrada por la comisaría provincial, y también en el centro, especialmente en el túnel de la Alcazaba hacia el Paseo de Reding. Ya sabes que se están realizando obras ahí y es todo un verdadero caos. Presta atención ahora si estás buscando reciclarte profesionalmente, que tenemos invitada aquí en el estudio, invitada que nos presenta Pedro González.
Volvemos aquí a recibir en los estudios de la cadena COPE en Málaga, Elena González, que es la directora adjunta de AIBE Group Expertos en Formación. Elena, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La última vez estuvimos hablando de los contratos de formación de alternancia, cómo son, cómo funcionan, etcétera. Hay una pregunta que se nos quedó quizá en el aire y es qué tipo de empresas se pueden acoger a ese tipo de contrato, y sobre todo un autónomo se puede acoger también a este tipo de contrato.
Correcto, es muy importante, la verdad, porque no hay limitación en cuanto a qué tipo de empresas pueden acogerse a este tipo de contratación. Lo único que, dependiendo del tipo de empresa, luego lo veremos un poquitín más tarde o en otro momento, los beneficios pueden variar ligeramente, pero en cualquier caso, cualquier tipo de empresa puede contratar bajo esta modalidad contractual. Los autónomos, por supuesto que los autónomos pueden realizar esta contratación. De hecho, incluso los propios autónomos pueden contratar incluso a sus familiares, ¿vale? Siempre y cuando se trate de hijos menores de 30 años, acordándonos de esa limitación de edad que sí que de momento tiene este tipo de contrato. Siempre que sean hijos menores de 30 años o sean familiares que no estén a su cargo.
Uh-huh. Elena, ¿qué beneficios tiene para la empresa y qué beneficios tiene para el empleado hacer un contrato de ese tipo?
Pues la verdad es que tiene beneficios para ambas partes. Es un tipo de contrato muy, muy interesante, porque tanto trabajador como empresa se ven beneficiados. Desde el punto de vista de la empresa, tiene reducción en seguros sociales, como comentaba antes. Dependiendo del volumen de plantilla que tenga la empresa, puede tener hasta un 100% de bonificación en los seguros sociales. Concretamente, para empresas que tienen una plantilla inferior a 250 trabajadores, tienen un 100% de bonificación. Para empresas que tienen un volumen superior a 250, estamos hablando de un 75%. Se ofrece una formación, por supuesto, bonificada, una bonificación adicional del 100% de la formación en las cuotas de seguridad social. Por supuesto, para la empresa se está ofreciendo, o para el trabajador en este caso, una formación reglada que está totalmente adaptada a las necesidades de la empresa y, por tanto, del puesto de trabajo. Se aplican además bonificaciones por tutorización de entre 60 y 60 euros para las empresas, igualmente en función del volumen de plantilla. Como comentábamos también, pues esas modificaciones en cuanto a jornada laboral, salario, duración del propio contrato de formación. Por supuesto, a través de AIBEA, además, el proceso y las ventajas que tiene la empresa incluso mejoran. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos encargamos de ofrecer un asesoramiento especializado y personalizado para cada una de las empresas, ¿vale? Incluso se puede reservar una sesión en streaming eligiendo el motivo de la consulta. Ofrecemos la posibilidad de que exista firma digital de los contratos entre el trabajador y la propia empresa, facilitando también esta firma. Además, ofrecemos a nuestros clientes un proceso de selección gratuito. Nosotros nos encargamos de facilitar cualquier tipo de trámite al máximo. La búsqueda de los candidatos, la verificación de sus requisitos, o sea, todo ventajas. Puntualizar igualmente entre las ventajas que supone para la empresa este tipo de contratación es que antes existía un periodo a través del cual pues el SEPE tenía que ofrecer su autorización previa a este tipo de contratación. Sin embargo, ahora estamos hablando de un alta inmediata, con lo cual la empresa puede contar con este tipo de contratación de forma inmediata y además sin limitación. Se pueden contratar a todos los trabajadores que se necesiten bajo esta modalidad.
Bueno, pues ahí tenéis algunos de los beneficios, de las ventajas, en todo caso, de este contrato del que estamos hablando intensamente en los últimos tiempos, contrato de formación de alternancia gracias a AIB Group, expertos en formación. Elena, gracias de nuevo por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Tesesa, Universidad de Málaga, Centro Comercial Rosaleda, Unicaja Banco, Metro Málaga y Ayuntamiento de Coín.
Si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, ya sabes, te lo repito cada día. Tu banco a lo mejor te ha dicho que no te la concede, no te concede esa hipoteca que tú necesitas del 100%, pero no te preocupes. Credialpes, esa gente de Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que se adapten a ti. Ellos se encargan de negociar con el banco, así de fácil. Tú, nada, tú llamas a Credialpes y ellos se encargan de hacerlo todo. ¿Dónde tienes que llamar? Pues a un teléfono que es gratuito, es el 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas si lo prefieres. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa número 23. Y por qué no, infórmate de todo también a través de su página web credialpes.es.
Que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chai, tú como dirías lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amour, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto.
Un iceberg de 15.000 kilos se dirige aquí, a Málaga, a plena calle Larios. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te vamos a contar qué es esto, ese iceberg de 15.000 kilos que se va a instalar en pleno verano, en plena calle Larios. Ahora te lo contamos.
Aitana y Zoilo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, ¿imaginas ver un iceberg en verano y en plena calle Larios? Esa imagen, en cierta forma surrealista, la vamos a poder ver en semanas aquí en el corazón de la ciudad. Buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Un iceberg de 15.000 kilos, Carmen Cerván, que se dirige aquí, a la capital de la Costa del Sol, desde Groenlandia.
Es el nuevo reto del conocido como Desafío Ártico, una expedición que cumple 8 ediciones y que se ha propuesto ese objetivo, traer a Málaga un enorme bloque de hielo. Expedición que lidera un aventurero malagueño que acaba de llegar de vuelta a su tierra después de viajar hasta aquellas tierras heladas en compañía de 5 jóvenes que han superado un cáncer.
La persona que está detrás de este reto es el malagueño, el explorador malagueño Manuel Calvo. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, ¿tal? ¿Por qué traer un iceberg aquí a Málaga?
Pues buena pregunta. Esa es la pregunta más repetida que me hacen últimamente. Y bueno.
Cuesta entenderlo, a ver, ¿por qué?
Cuesta entenderlo, sí, pero bueno, tenemos esto, bueno, no es ninguna ocurrencia que hayamos tenido, ni, en fin, está muy sopesado, está muy pensado, llevamos muchos meses trabajando en esto, y bueno, habrá quien diga, pues, oye, dejarlo allí, que no hace falta, tal, sí que es verdad que va a contaminar al traerlo, pero bueno, creemos que la puesta en escena que vamos a hacer, ya de hecho estamos consiguiendo nuestro objetivo, que es que los medios de comunicación se hagan eco de esta noticia. ¿Por qué? Porque el Ártico se está derritiendo. El Ártico lleva años con un proceso muy, muy importante de pérdida de hielo. Groenlandia principalmente, que es la zona cero del cambio climático. Y entonces, bueno, nosotros que llevamos viajando continuamente, llevamos ya 10 años viajando de forma continua a Groenlandia, a la zona que hemos ido este año, hacía 5 años que no viajábamos y bueno, hemos llegado allí con este grupo de chavales, con el equipo de filmación que llevábamos también, y le he puesto las fotos de hace 5 años, y cuando los chavales han visto cómo estaba hace 5 años y cómo está ahora, se llevaban las manos a la cabeza. Entonces, el traer un iceberg es una forma de pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, ya está bien, vamos a hacer algo, porque nosotros no somos científicos, pero sí que estamos viendo, hay unas evidencias que nadie puede negar. Es que los glaciares están de retirada y hay que hacer algo, que nos den explicaciones por qué pasa esto, qué medidas vamos a tomar, y entonces yo creo que la mejor forma es poniéndolo ahí en calle Larios, que creemos que será el sitio donde lo pongamos, y dejar que se derrita nada más. No vamos a hacer nada más.
Vamos a hablar de toda la logística y también, evidentemente, de lo que hay detrás, ¿no? Porque al final ese puñetazo que pegas, Manuel Calvo, que queremos pegar muchos, pero claro, el ciudadano, el oyente que está en casa dirá, ¿y yo cómo hago para, de verdad, qué hago? Si al final son los gobiernos, se reúnen, y si China pasa del cambio climático y el otro pasa, pues al final es un poco como, venga, pues me voy a la playa y me olvido, que total, claro. Yo, ¿sabes? Es un poco como, ¿qué hago si no lo hacen los responsables, no?
Sí, tienes toda la razón, ¿no? Pero porque todos podemos hacer, obviamente, ¿no? Todos tenemos, estamos hartos también, lo que pasa que creo yo que estamos un poco cansados de escuchar el cambio climático, uno se echa la pelota al otro, que si esto no existe, que si tal, pero y nos llegamos a cansar. También aquí nos cuentan, pues bueno, que las olas de calor cada vez son más comunes, que las lluvias torrenciales también, que si esto afecta al cambio climático, que es debido al cambio climático, al calentamiento global, unos dicen que sí, otros que no, pero puedes llegar a pensar que bueno, que no sabes realmente por dónde viene, pero lo que nadie puede negar es que
está pasando, ¿eh?
el Ártico se derrite a pasos agigantados. Yo he visitado glaciares que en 10 años han retrocedido un kilómetro. Imaginaros en el tiempo glaciares milenarios, verlo desaparecer de esa manera es una locura, es una locura lo que está pasando. Y esto nos afecta de forma directa también, porque lo que pasa en el Ártico no se queda allí. Esto afecta de una forma muy, muy directa a todo el planeta.
Bueno, ese iceberg que nos va a abrir a todos los ojos de 15.000 kilos para seguir concienciando llegará a finales del mes de agosto. Manuel, a los oyentes se preguntarán, ¿pero cómo es posible que se pueda traer nadie un iceberg desde Groenlandia aquí a Málaga? Eso es imposible. Bueno, desde el punto de vista burocrático no me lo quiero ni imaginar. ¿Cómo te han dejado cogerlo para traértelo?
Pues bueno, pues con una licencia de importación de estudio científico otorgada por el gobierno de Groenlandia. Esto no es como podría ser un símil si tú llegas a Grecia, por ejemplo, al Partenón, y quieres traerte una piedra de las que hay tiradas por allí, obviamente no puedes hacerlo, ¿no? Esto ha llevado muchos meses de trabajo, la logística es muy importante. Tenemos que dar las gracias también a la Diputación de Málaga con el programa Málaga Vida, que está muy comprometida también con el respeto medioambiental, y a la Fundación Dingo Natura, que están detrás de este programa, que posteriormente, cuando llegue aquí el iceberg, vamos a iniciar una campaña educativa por colegios también. Pero bueno, esto ha sido muy, muy complicado. Ahora mismo, a día de hoy, este iceberg que sacamos del mar, no lo cogimos de ningún glaciar ni nada, porque allí, por los distintos fiordos donde hemos ido, había miles y miles de trozos de hielo. Este año, si cabe, más todavía que otros años. Entonces lo cogimos, aprovechando una baja mar, lo dejamos embarrancado en una playa, varado, y con maquinaria pesada pues lo sacamos. Fue una odisea importante, ¿no?
Manuel, y ahora el iceberg, vamos a hablar de la logística. A partir de ahí, ¿dónde está ahora mismo el iceberg y cómo se va a transportar hasta Málaga?
Pues mira, el iceberg se encuentra ahora mismo en un container precintado a menos 22 grados bajo cero en el puerto de Nuuk. Nuuk es la capital de Groenlandia, y desde ahí va a viajar hasta Copenhague en barco. Entonces ya tenemos todos los permisos, estamos esperando que vaya un barco para recogerlo y traerlo hasta Copenhague, y de Copenhague seguramente viajará, creemos, todavía no lo tenemos claro, quizás en un camión en refrigerado hasta Málaga. Esto, antes de que nos pregunten o que me preguntes, conlleva una huella de carbono que vamos a dejar. Vamos a contaminar. En este caso yo creo que el fin justifica con creces los medios que vamos a utilizar, pero para compensar esa huella de carbono que vamos a dejar nosotros, ese rastro de contaminación que deja tanto el iceberg como el haber viajado 10 personas a Groenlandia, lo vamos a compensar con una repoblación de árboles aquí en Málaga.
Aquí en Málaga, vamos a hablar de una vez el iceberg aquí. ¿Qué va a pasar con él? Porque mencionabas la calle Larios. ¿Vamos a poder verlo de cerca?
Eso es lo que queremos, ponerlo ahí, solamente ponerlo en calle Larios y nada más. Dejarlo que se derrita, que todo el mundo pueda apreciar, pues bueno, lo que es un iceberg traído desde Groenlandia. Es uno de los espectáculos más grandes que hay en la naturaleza, es ver un glaciar tocando el mar y lanzando icebergs al mar. Yo, pues bueno, en temas de naturaleza he viajado y he visto muchos parques nacionales, muchas cosas, y poco o nada comparable a un frente de glaciar vivo tocando el mar, ¿sabes? Entonces, esto se está perdiendo y vamos a tener la oportunidad para remover conciencias y saber la importancia que el hielo polar tiene en la vida del planeta y cómo nos afectaría si esto sigue al ritmo que va.
Estamos hablando con Manuel Calvo, el explorador malagueño Manuel Calvo, un apasionado de explicarnos todo esto, ¿no? Del cambio climático, cómo puede afectar a algo que está tan lejos, en Groenlandia. Pues no, un poquito de Groenlandia va a llegar aquí. Manuel, cuando llegue el iceberg, estamos hablando de 15.000 kilos de hielo. Por tus cálculos, conociendo Málaga como la conoces y el mes de agosto, ¿esto cuántos días va a durar o semanas va a durar en calle Larios? Y ese agua, ¿cómo va, que se va derritiendo, cómo se va a canalizar? ¿Para dónde va a ir?
Bueno, pues se va a canalizar, va a estar en una zona donde haya drenaje, obviamente, que vaya a la red de alcantarillado. Eso, si hacemos un ejercicio, cogemos un trozo de hielo, lo ponemos en el escalón de casa, básicamente lo que va a pasar. ¿De qué va a depender el tiempo? Obviamente de la temperatura que tengamos. Para mí, hay una parte, cuando ya esté mermado, que vamos a donar a la universidad, también para un estudio de sedimentos y que hay en este tipo de hielo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es un trozo de hielo milenario de los millones que se derriten cada año en los mares de Groenlandia, ¿no? Entonces, aquí no ha habido ningún ataque al medio ambiente, hemos arrancado un trozo de un glaciar, como me preguntaba alguien, porque esto sería prácticamente imposible. Cualquiera que haya visitado un glaciar sabe que no puedes coger más que un trocito, a lo mejor, como hemos hecho nosotros, para descongelar y poder beber, pero no un trozo de hielo importante. Pero ya te digo, este año si cabe había mucho más hielo flotando en el mar. Lo que a priori podría parecer que es un buen estado de salud de los glaciares, el ver mucho mar en algunos sitios, algunos fiordos estaban colapsados de hielo, esto que a priori puede parecer eso, que es un síntoma de buena salud, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hemos llegado este año a temperaturas por encima de los 20 grados en Groenlandia. Y entonces, pues, los glaciares cada vez están echando más y más hielo al mar, con lo que conlleva la aportación de agua dulce también a estos entornos.
Bueno, pues cuando ese desafío ártico, un nuevo desafío ártico de Manuel Calvo llegue aquí a Málaga, calle Hilarios, Manuel, si te parece, por supuesto estaremos allí a pie de iceberg y lo contaremos. Otra cosa es que lo llevemos a la Viñuela. ¿Te imaginas, Manuel, que en lugar de en calle Hilario lo ponemos en el pantano de la Viñuela? Que tanta falta
bueno,
nos
tampoco...
ha...
Sí,
no nos va a solucionar mucho, ¿no?
No nos va a solucionar nada, no nos va a solucionar nada, por desgracia, pero bueno, también es una buena idea.
Bueno,
pero...
concienciemos, en plena calle Hilarios es una forma de concienciar, está
totalmente
claro. Manuel, gracias y nos encontramos en antena muy prontito, gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Bueno, pues desde luego, desafío ártico de este hombre, de este malagueño, que queríamos contar a los oyentes. Y Carmen, ¿qué más quieres contarle a los oyentes?
Bueno, a pie de iceberg y a pie de obra. Nos vamos a situar también ahora, porque hoy se ha puesto la primera piedra de una promoción de viviendas en alquiler en la zona de la universidad. Son 84 viviendas protegidas, con aparcamientos, con trasteros, en una zona en la que se están promoviendo, ya se han hecho otras promociones, en total allí se está levantando pues casi 500 viviendas en alquiler. La inversión en esta última promoción de 84 casas roza los 14 millones de euros que financia el Ayuntamiento de Málaga, también con una subvención de la Junta de Andalucía a cargo del Plan Estatal de Vivienda. Es decir, que tres administraciones, Ayuntamiento, Junta de Gobierno, han puesto su parte económica y las tres también han estado hoy allí en la zona para hacerse la foto.
Gracias, Carmen. Vamos a seguir disfrutando del verano, que estamos a 31 de julio, ya sabes, una forma de disfrutar del verano y de este mes de agosto que arranca mañana es con la música. Antes te quiero hablar de energía solar. Y cuando hablamos de energía solar, lo hacemos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte, sin pensar en la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de subvenciones públicas de hasta el 40 y el 80%. Te puedes ahorrar en la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar y te informas de todo. Y si no, ¿por qué no? Visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Encantada y poderosa, bailo entre las rocas y así yo los pongo a girar.
A punto de despedir el mes de julio más caluroso de la historia desde que existen registros, nos lo decía antes en el arranque del programa. el hombre del tiempo. Bueno, pues vamos a buscar la música para que nos dé un toque refrescante a esta semana, semana marcada por el Terral, ¿eh? Ojo, a partir de mañana martes y hasta el jueves. El viernes ya entrará el Levante y nos va a dar un respiro. En todo caso, lo mejor para sobrellevar el calor es sumergirnos en la música que nos ofrece el festival Mare Nostrum de Fuengirola. Quiero saludar a nuestro cronista oficial del Mare Nostrum. Él es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, enseguida vamos con esta semana que viene de AUPA. Antes, balance, ¿cómo fue la semana pasada en general, que estuvo cargada de actuaciones, por ejemplo, como la que está sonando, Gloria Trevi, V40, en fin, ¿cómo fue la cosa?
Pues muy bien, ambos en el castillo y ambos encantados con tocar en la parte boutique, digamos, de nuestro recinto, y ambos con grandísimo éxito, pues son artistas muy consagrados que tienen establecen conexiones muy especiales con el público, lo disfrutamos mucho, y luego con Juan Dávila metió 5.000 personas para ese monólogo suyo, ¿no?, de la capital del pecado, tan improvisado y tan fantástico, porque es un trabajo ímprobo el que realiza, y el Festival Ochentero, para los que tenemos ya una edad, lo pasamos muy bien bailando con M-Clan y con los Chanclas y con todos los grupos que les acompañaron.
Sí, bajo la animación del Pulpo, de Carlos Moreno, el Pulpo, nuestro compañero, que pone las calles todas las noches aquí en la cadena COPE. Bueno, Rodrigo, esta semana se sube al escenario del Mare Nostrum, por ejemplo, entre otros, él.
Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido.
El Arrebato, que se sube al escenario del Mare Nostrum mañana mismo, el día 1 de agosto. ¿Qué espectáculo va a ofrecer?
Bueno, tiene su tour Más Abrazos, ¿no? Esa despedida, ese final de tour que está realizando. Ha sido un tour de muchísimo éxito. Él le ha puesto todo el cariño. Además viene de la situación pandémica y tal igual, ¿no?, que le ha retrasado los planes. Pero yo creo que le pasa lo mismo que al artista que tenemos dos días después. Hay artistas que son vitamina pura cuando estás en sus conciertos, que te dan buen rollo, que te dan energía, te dan alegría. Te elevan, ¿no?, y te sales de ahí enchufadísimo con la vida, y eso es lo que nos va a dar el Arrebato seguro, ¿no?, porque sus conciertos son, es como tomarte un complejo vitamínico cada vez que vas a un concierto suyo.
Eso, el Arrebato, dos días después, es él, el 3 de agosto, el que va a estar, el Canca.
Para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo.
El Canca, que claro, en su tierra actúa pues, encantado, ¿no?
Imagínate, ya es la tercera vez que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, y a mí este hombre me encanta, me tiene enamoradísimo su música. Creo que es un poeta sin rimbombancias, ¿no?, sin irnos a grandes figuras retóricas. Él es capaz, con un lenguaje muy de la calle, generar auténtica poesía muy bella, ¿no? Y luego, como instrumentista, él es un guitarrista de primerísimo nivel, y siempre con los cantautores pasa lo mismo, ¿no? Ellos tienen un mundo interior bullicioso y lleno de ideas, y cuando logran transmitirlas al público de tú a tú, no a través de un disco, obviamente, que se disfruta muchísimo, pero cuando conectan con su público en los escenarios es algo súper mágico, porque además todos los que están allí coinciden, ¿no?, y la sienten y disfrutan de esos ritmos y de esas letras, ¿no? Y él es una persona muy especial, entrañable, y con unas letras, unas canciones que son realmente una delicia. Todos los malagueños deberíamos ser un del Canca, igual que somos del Málaga, deberíamos ser del Canca, así que espero que eso se demuestre y les demos un concierto fantástico desde el público, ¿no?, para que él se sienta como en casa.
Uh-huh. El 3 de agosto, entre el Arrebato mañana 1 de agosto y el 3 de agosto el Canca, ahí en medio tenemos un poquito de humor. El 2 de agosto se sube al escenario Los Morancos. El espectáculo Todo por la Matria. Este es el espectáculo de Omaita y estas cosas, concejal.
Sí.
Yo creo que tiene su público eso todavía, ¿no?
Sí, es increíble. Bueno, Los Morancos son una apuesta segura. Yo creo que dentro de los humoristas andaluces están ahí con Manu Sánchez, ¿no?, que son los más puramente andaluces y los que siempre triunfan, ¿no? Y es una, como te digo, una apuesta segura. Siempre que han venido, pasa lo mismo con el comandante Lara, ¿no? Hay gente que tiene un club de fans que da igual las veces que hayan visto el show, vuelven a verlo. En este caso es un show renovado, ¿no?, pero eso no quita que no vayamos a tener pues a los personajes que ellos han hecho tan populares y que a fin de cuentas es lo que la gente quiere ver. La gente quiere reírse con la gracieta de la Omaita, su sátira, su poca vergüenza, porque tienen muy poca vergüenza las cosas como son, y eso es lo que le gusta a su público, ¿no? Y vamos a pasar seguro una noche divertidísima, como siempre que los Morancos están en el escenario.
Sigo mirando el cartel de esta semana del Mare Nostrum y veo que el 4 de agosto hay conciertazo para los jóvenes de casa. Entre otros va a sonar Nicky Jam.
¿Cómo tú te llamas? Yo no sé.
Esa misma noche junto a Nicky Jam, entre otros Manuel Turizo.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando...
Concejal, esta noche, el 4 de agosto, viernes, esto estará ya hasta arriba, ¿no? ¿Hay opciones de comprar entrada o no?
Quedan las últimas, pero al decir las últimas no es la típica frase de quedan pocas. No, es que quedan las últimas. O sea, que eso va a ser sold out y no me extraña porque a fin de cuentas tenemos a uno de los grandes reyes de la música latina, ¿no? De la nueva onda de música latina, reggaetón, etcétera, que es el Nicky Jam. Y una de las estrellas emergentes que han entrado con más fuerza, pese a que ya lleva muchos años él trabajando, como es Turizo, que el año pasado dio la campanada con la bachata. Y que tiene, además, a mí me encanta su música, me encanta su voz. Es un tío que en la manera en la que canta conecta muy bien, ¿no? Y yo, la verdad, es que es un concierto para jóvenes, pero que también lo vamos a disfrutar los que seguimos siendo jóvenes de espíritu.
Sí, sí, los que nos adaptamos a las nuevas músicas, está claro. Aunque hay gustos para todo y música para todos en el Mare Nostrum el sábado 5 de agosto, Luna Sur. Entre otros vamos a escuchar a Vetusta Morla. Esto ya es otro rollito, concejal.
Hombre, este es mi rollo, la verdad.
Sí, yo soy más del Turizo que Vetusta Morla. Sí. Esto es muy triste para mí.
Te tienes que venir a Vetusta, vas a ver que es otro nivel. Vetusta son, para mí, el mejor grupo nacional. Y mira que hay grupos que me gustan, pero la calidad de sus letras, la complejidad de su letra y de su sonido y de su música... Está a otro nivel. Aparte traen una técnica siempre, su técnico, Alberto, es de los mejores de España. Cuando los ves en directo suenan de alta fidelidad. Son gente de muy, muy alto nivel. Y en directo, te lo digo en serio, en directo es una cosa espeluznante. O sea, son fantásticos, igual que Mis Cafeína, que son divertidísimos en directo. Y luego pues tenemos otra malagueña en el escenario, ¿no? Porque Annie B. Sweet, que es aquí de Fuengirola, también va a estar en el Luna Sur con ese proyecto que ha sacado con Los Estanques, que es un disco fascinante, complejo, lleno de matices, pero con una calidad apabullante, ¿no? Va a ser uno de los grandes días del verano en Mare Nostrum.
Desde luego un abanico de opciones esta semana, una semana más, en el Festival de Música de Referencia de la Costa del Sol, el Mare Nostrum. Nuestro cronista oficial del Mare Nostrum es el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros y espero veros a todos estos días por allí, por Mare Nostrum.
Allí estaremos, gracias. Sigues escuchando Mediodía Cope.
A la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.